Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que más de 42.600 millones de euros de los fondos europeos han llegado a la economía real, un total, dice, del 90% asignado.
El plan español es un caso de éxito y además es un caso de éxito compartido. Piensa una cosa, el nivel de ejecución de las comunidades autónomas está por debajo del nivel de ejecución de la Administración General del Estado. Haríamos bien en aprender unos de otros y en ir de la mano, en lo que podamos, desde luego.
El Gobierno ha retirado la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria que iba a votar este jueves en la Cámara Baja debido a la falta de apoyos para sacarlo adelante y después de fracasar en su intento de atraer a Junts a un acuerdo para que votara a favor de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Así lo ha justificado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Lo que queremos, lógicamente, es aplazar esta tramitación para dar una oportunidad al diálogo y poder alcanzar un acuerdo. Pueden perderse 12.000 millones de euros. Y nosotros, desde luego, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir trabajando, para alcanzar un acuerdo. Y aquí también pedimos, de nuevo, un ejercicio de responsabilidad por parte del Partido Popular.
El Gobierno revisa 3 décimas al alza el crecimiento previsto para 2024, que pasa del 2,4 al 2,7% y otras 2 décimas al de 2025 y 2026 hasta el 2,4 y el 2,2% respectivamente. Unas revisiones al alza que se producen gracias al dinamismo del empleo, del consumo, de la inversión y a la fortaleza del sector exterior. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Hemos empezado 2024 con un mantenimiento del buen pulso económico que ya llevábamos en 2023, con buenas noticias económicas que hacen que nosotros, pero el conjunto de analistas, estemos actualizando nuestras previsiones al alza. Y lo que prevemos es que sigamos creciendo hacia adelante. El año 2025, a estas alturas, es casi lo más importante para nosotros para ver cómo se mantiene también ese impulso de crecimiento que nos va a permitir seguir liderando entre las grandes economías a nivel europeo.
Y José Luis Escrivá ha tomado posesión como gobernador del Banco de España. En su discurso ha anunciado que la institución va a revisar su propia ley de autonomía para reforzar su independencia.
No solo tienen que ser independientes, sino que deben mantener una actitud abierta y receptiva. Esta disposición, unida a nuestra integridad y vocación de servicios públicos, será fundamental para que sigamos avanzando en que el Banco de España sea una institución respetada, confiable, imparcial y comprometida con el bienestar de nuestra sociedad.
Y un último apunte, el gobierno alemán cree que es competencia de Commerzbank evitar una OPA por parte de la italiana Unicredit. A las 8 aquí tenemos el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes?
Buenas tardes, Lorena. Pues había mucha expectación por esa intervención hoy de José Manuel Escrivá en presencia de Hernández de Cos, del gobernador saliente, gobernador entrante, y sobre todo por quienes estaban allí presentes, entre ellos los presidentes del BBV y del Banco Sabadell, que se han dado la mano. Le preguntaremos sobre esto a Laura Blanco, que ha estado lo ha visto en directo. También vamos a hablar con ella del techo de gasto y del nuevo aplazamiento que ha tenido que verse obligado el gobierno a efectuar, porque sabe que este jueves no lo va a poder aprobar. Y hoy tenemos sección de Sí es posible y vamos a contar el caso de alguien, de una persona que ha visto cumplidos sus sueños. Y, en fin, este es un poco, ya saben, que es el objetivo de esa sección. Y luego, a las 9, vuelven los jóvenes que transforman España. Y hoy hablamos de vivienda, el gran problema de nuestra juventud, sin lugar a dudas.
En Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 vuelve a cerrar la jornada con máximos anuales tras subir un 0,33% y ubicarse en los 11.837 puntos. Destacan las alzas de ArcelorMittal, que crece un 4,99%, seguido de Acerinox y de Puig. En el lado de las caídas, Solaria se deja un 1,61%, seguido de Acciona y de Rovi. Repsol ha cerrado con ligeras alzas después de que JP Morgan haya recortado su valoración de la compañía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,48%, los 18.060 puntos. El S&P 500 sube, lo hace un 0,16%, los 5.727 puntos, mientras que el promedio industrial es camina plano en los 42.138 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,11 unidades. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Se busca persona emprendedora con una idea innovadora, que continúe nuestra misión de hacer un mundo más sostenible y que lo haga en un país que pone todo a su disposición para lograrlo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de economía, lo vamos a hacer con la ayuda de Félix López, también de Chimo Ortega. Y siento deciros que voy a hablar de manera recurrente de los temas de nuestro tiempo que nos importan, no de las cuestiones de carácter macroeconómico que ya habéis escuchado en el boletín, porque al final esa macroeconomía, que si bien pues tiene efectos en nuestro día a día, en el bolsillo de los ciudadanos, queda un poco alejada porque hoy se maneja más en términos políticos que realmente de peso económico. Yo creo que hay uno de ellos, hay varios, pero hay uno de ellos que es un tema recurrente, que es el de los salarios. Haya o no indicadores, estoy seguro de que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, sobre el que quiero volver. Ya Félix López, al que enseguida voy a saludar, seguro que me ha dicho otra vez sobre los salarios. Si es que poco más se puede hacer, nada más que las empresas suban los salarios. Bueno, pues eso es lo que le voy a preguntar. ¿Cómo las empresas pueden subir los salarios? Si solo diciendo subo los salarios, o se puede hacer algo más. Esto será ahora enseguida, Les voy a saludar, que ya estarán por aquí conectados a nuestro programa. Y luego abrimos ventana de internacionalización a un país que es interesantísimo, que es Puerto Rico. Es estado asociado a los Estados Unidos, con todas las particularidades que eso conlleva para quien haga negocios en Puerto Rico. Así que con el subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercial, con Humberto Mercader, vamos a hablar unos minutos sobre oportunidades que hay. ¿Qué ocurre? Que tiene una industria manufacturera en el sector farma muy importante y por eso están por aquí, por España, para asistir a Farmaforum. Por eso hemos hablado con ellos. Bueno, pues de eso y como digo, más cosas hablaremos en este programa. Está Víctor Nieva poniendo buena música. Vamos a empezar. Feliz. Buenas tardes.
¿Otra vez bien?
Sí, yo te digo muy bien. Lo que pasa es que estoy haciendo estos silencios con cierta intención por aquello de volver otra vez con lo de los salarios, que igual tengo que dejar de hablar de lo de los salarios porque más recorrido no tiene, pero es que yo pienso que sí que tiene, ¿no?
Sí, bueno, es un tema recurrente en España ya desde hace, ni te digo, ¿no? En realidad desde el año 2000.
Desde el año 2000, joder, macho, por eso te digo.
Porque también los salarios no crecieron mucho en la época del boom, ¿no? El salario medio, ¿no? en aquel entonces, y ocurre un poco ahora lo mismo, una de las razones de que el salario medio no pareciera que aumentara es que había mucha migración, ¿no? Y bueno, mucha gente también que estaba en el paro se metió en el mercado de trabajo y toda esa gente cobraba pocos sueldos, ¿no? Comparados con los que estaban empleados. Con lo cual, si tú vas añadiendo a un colectivo, pues gente que gana poco, pues los ingresos del colectivo, pues no aumentan. Pese a que los que sí estaban teniendo trabajo desde el año 2000, pues eso sí, todos los años les subía algo, ¿no? Uh-huh. Interpretar todo esto bien es un poco complicado, ¿no? Y dar un poco las explicaciones, ¿no? Porque claro, ahora van a subir los salarios en los próximos años, ¿no? Es decir, un poco la gracia, ¿no? Es decir, los salarios de los españoles subirán, pues van a subir a algo, ¿no? A los que tengan empleo, sí. Solito. ¿No? Si tengan empleo, pues van a ver todos los años salario real, quiero decir, por encima de la inflación, subir algo. Pero el salario medio no va a aumentar, ¿no? Porque está viendo las poco, pues, lo que tú dices, no vamos a centrarnos en los temas macroeconómicos, pero hoy nos han contado lo que va a ser el futuro, ¿no? Es decir, pues cuánto de ricos vamos a ser o menos pobres dentro del año que viene, y por lo visto, pues vamos a mejorar algo, ¿no? Sí. Porque haciendo números te das cuenta que para que todo eso cuadre, pues va a haber como 500,000 más de inmigrantes. Uh-huh. ¿No? Y bueno, pues ¿qué hace eso? Pues que vamos a tener otra gente con salarios bajos. Uh-huh. Y además, pues oye, como ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años, donde hemos tenido 1,500,000 más de inmigrantes, el PIB per cápita en España no ha subido nada. Pero nada, ¿no? Estamos igual que el año 1900, el año 2000. Y así andamos, ¿no? Algo ganaremos, ya te digo, los que mantengamos el empleo, pero la media en España, pues no. Los salarios en España van a ser bajos y además con toda esa gente que entra con al mercado de trabajo.
No van a competir al alza los precios, la verdad.
No.
Déjame que, Félix, que salude a Chimo Ortega. Hola, Chimo, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo Castillo. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, estabas escuchando a Félix, ¿qué te parece? Está España condenada, ¿no?, por las necesidades laborales, por el propio desarrollo, y si, claro, al final España va a seguir creciendo. Es que al final es una especie de la paradoja del pobre, ¿no?, frente al Estado o a la economía que sigue creciendo, ¿no? Uno ve que el PIB, y además que te lo venden súper guay, que el PIB crece a tasas del 2%, etcétera, etcétera, pues claro, los salarios siguen siendo, no crecen, ¿no?, a ese ritmo. Y esto pues es un desafío que además va a ir a más por las necesidades de mano de obra de inmigrante que vamos a necesitar, ¿no? Chimo.
Sin duda. Lo que se hace es que se distorsiona, se amplía el margen entre cómo va el Estado y cómo van los salarios y cómo van las personas, pero España va a seguir creciendo, sin duda, pero eso le va a llegar a la población, a la gente, van a subir sueldos, va a haber mejor empleo o va a ser a costa de esas cosas. Yo creo que nos enfrentamos en todos los sectores, en el mío también, a esa dicotomía. Mira, se plantea mucho, por ejemplo, con la llegada de nuevos competidores, ¿qué va a pasar? Pues no sé, hoy anunciaba Stellantis una huelga en la fábrica porque tienen miedo de que cierre. Bueno, pues al final los salarios no van a estar en relación al incremento, yo creo, del crecimiento de los países, de las economías de los países, pero no sé si eso, y Félix es el experto, es bueno o es malo, porque si no, esto distorsionará el consumo, nos tendrán que bajar, claro, muchos más los tipos de interés.
Claro, iba a decir, si esa situación se puede mantener sine die, fíjate, 24 años lleva manteniéndose, pero claro, en el momento en el que llegan unas presiones inflacionistas derivadas de lo que sea, pues claro, el empobrecimiento, claro, de la población, pues ya se hace más evidente. Félix.
Sí, no, a ver cómo, es decir, ahora ya sabemos cómo estamos, ¿no? Pues, y sabemos cómo vamos a estar, tal como nos lo ha contado el gobierno, dentro de 2 años. Es decir, pues como ahora, con más gente trabajando y con poco más, ¿no? Y y efectivamente, ¿no? ¿Qué futuro nos vemos, así como país? Claro, yo quería preguntarle un poco a Chimo, ahora que estamos hablando de salarios, él, que tiene ese conocimiento tan grande de la industria del automóvil y todas las ramas, ¿no? El tema de la fabricación, los componentes, ¿no? Los concesionarios. ¿Cómo van los salarios por ahí?
Mal, ¿no? Muy mal. De hecho, mira, una de las cosas que está pasando es que las marcas de origen chino que están llegando a España se están llevando, por ejemplo, los mejores comerciales de la distribución. ¿Por qué? Pues porque les pagan más, les ponen gente para que les haga más fácil el trabajo, quiero decir, toda la parte de analizar leads de posibles clientes que han entrado por internet, tal, se lo han hecho. Y les ponen un pelín de mejor salario, pero sobre todo mucho mejores comisiones de ventas. Entonces, pues los mejores comerciales están yendo a las marcas chinas, porque los salarios no son muy altos, con lo cual es muy difícil retener el talento en las empresas, que es algo que siempre este sector ha tenido a gala, pero que ahora no se puede permitir. Otra cosa es si hablamos del sueldo del Tavares en Stellantis, recordar la pasta que se puso. Pero eso no es el general.
No es lo generalizado, ¿no?
No.
Pero hay mucha empresa china metiéndose en la red de distribución.
Mucha, porque los chinos, todos los que llegan, ya, hoy han presentado otra marca, Xipeng, que viene de la mano de un grupo de concesionarios, Caetano, y que es de las que viene a quedarse. Quiero decir, yo siempre las marcas chinas digo que hay algunas que vienen a pasearse por Europa, ¿vale? No digo porque se vayan a ir, sino porque no van a ser significativas, y otras que vienen a quedarse y a competir. Esta es de las que va a venir a quedarse y a competir, aunque es bastante joven, pero tecnológicamente es de las más avanzadas, y va a estar con BYD, con Omoda, con Yaeco, con estas marcas que vienen a quedarse con el mercado, literalmente. Este fabricante es el que hizo el acuerdo con Volkswagen, y yo me planteaba esta mañana, el acuerdo con Volkswagen, ¿quién comprará a quién dentro de 10 años? Pues yo pienso que, no quiero ser malo, pero quiero pensar que los chinos, no me cabe duda. Así que sí, están llegando muchos y están apostando por una distribución tradicional de la de toda la vida, nada de modelos de agentes, de todo esto que hemos hablado en los últimos meses, años, que está revolucionando el sector y que, por cierto, todos los fabricantes tradicionales están para atrás porque no les salen las cuentas, porque necesitan una empresa intermediaria, que es el concesionario, que es el que aguanta cuando hay que automatricular, cuando hay que pedir créditos para mantener un parque en una campa, pues eso lo hacen los concesionarios, y las chinos están apostando por esa distribución tradicional de toda la vida, tienen claro que les hace falta para implantarse en Europa, y están consiguiendo los mejores grupos distribuidores y están consiguiendo los mejores comerciales, con poco dinero. Ahora retener el talento con los sueldos que hay ahora es muy difícil, y las ofertas de trabajo pues están viniendo.
Feliz. Y yo que decía al principio, entonces, venga, ¿cómo se puede solucionar esto de subir los salarios? ¿Subiendo los salarios?
Bueno, y en el sector ese de la distribución de
coches. Esa es la obviedad, pero es así, ¿no?
Los salarios tendrán que subir. Si viene gente que lo valora más, pues el resto tendrán que apoquinar también, ¿no?
Sí, pero eso viene pasando con el tema de los puestos tecnológicos, de ciberseguridad, que me lo cuentan los lunes. Y las empresas españolas, pues muchas no pueden igualar. No sé si es que no pueden igualar o no quieren igualar esos sueldos. ¿Tú qué creéis? ¿Que no pueden o que no quieren?
Bueno, una mezcla de las dos cosas, ¿no?
Exacto.
Dime, Chimo.
Yo creo que se resisten a igualarlos. No sé si no pueden o no les salen las cuentas. No lo creo. Creo que se resisten a este nuevo cambio de forma de actuar en el mercado. Les está viniendo. No quieren que venga, pero el no querer que venga no quiere decir que no te lo encuentres.
Que en España en general, salvo en algunos sectores en momentos determinados, nunca ha habido una presión por subir los sueldos de nada. Es decir, siempre había paro.
Cuando te refieres a presión, es
por parte, ¿a qué presión? Parte de los trabajadores.
¿Huelgas?
Sí, no, y que no encuentren gente. No, en España siempre has encontrado gente, pues quizá un poco peor de lo que esperabas. Es la siempre duda, ¿no? De si encuentras el talento que necesitas o no. Pero en España siempre ha habido mucho paro. Entonces, en una nación con mucho paro, pues nunca hay una gran presión en general. Sí que en algunos sectores, pues como se va a ver ahora en el sector de los vendedores de coches, de ese concesionario, pues ahí va a haber escasez y ahí van a tener que subir los sueldos. Pero porque tampoco un vendedor te lo inventa de la noche a la mañana, ¿no?
Entonces, exacto, es que son puestos que formas durante tiempo y ¿cuál es el problema? Que ahora no puedes retenerlos, o no quieres o no sabes retenerlos.
Bueno, pues la clave sería que todas las industrias de España estuvieran en esa situación. No, es decir, que todo el mundo, pues, oye, nos llevan a la gente. Es claro que no fueran chinos. Claro. ¿No? En el sentido de que, bueno, pues no parece la mejor idea de cómo se puede desarrollar un país, ¿no? Entonces, si las mismas empresas españolas en sí, pues se lanzaran a quitar los trabajadores a otros, pues sería el momento en que los salarios suben y además probablemente, pues oye, todo el mundo trataría de hacer las cosas mejor, ¿no? Porque claro, en España necesitamos que eso se produzca, ¿no? Es decir, necesitamos que haya desde el punto de vista del mercado de trabajo, pues, más necesidades de subida de salarios y que las empresas pues traten de ajustarse a esa situación. Pero bueno, los empresarios te dirán pues que no les da de sí los números, ¿no?
Claro, pero luego has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Y es que, o sea, dice, estoy buscando un perfil X. Además, entiendo que la empresa que lo busca, busca al mejor perfil, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Cuando lo encuentra, dice, pero no le puedo pagar lo que me pide, así que voy a coger un perfil X menos 2, un poco más torpe. Y nos conformamos, y la empresa se conforma, no quiero decir torpe, ojo, pero se conforma con uno que es menos talentoso que el que busca inicialmente, para pagarle menos, ¿o qué?
Sí, una de las cosas que también tenemos en España es que los que podrían pagar buenos sueldos para nuevas empresas, ¿no? Claro, la empresa tradicional tiene una plantilla de sueldos que tampoco la puede cambiar mucho, es decir, tampoco puedes traer a gente pagándole mucho más. Pero los que normalmente rompen el mercado de trabajo son empresas nuevas. No, empresas, pues se nota mucho en Estados Unidos, que pues de vez en cuando pues falta gente, sobre todo en el sector de la informática, etcétera, y de repente sí, pues se van de unos a otros de empresas y con unas subidas de sueldos grandes. Y eso que se produce pues un efecto dinámico para toda la economía. Pero en España eso no existe, porque las empresas que pueden pagar esos sueldos no tienen dinero. O sea, las empresas pequeñas nuevas en España, pues de dinero andan flojas, porque no tienen mucha financiación, ¿no?
Porque entonces, son pues, muy pequeñas, además, las empresas claro, pequeñas entonces, en España.
Una empresa pequeña que tiene un gran proyecto de crecimiento, pues dice, vale, necesito buena gente para hacerlo. Pero claro, no tengo mucho dinero para pagar. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y andamos ahí, pues oye, ese es el problema, ¿no? Es decir, el problema que toda la gente que se dedica a gestionar el crecimiento económico, a estudiar el crecimiento económico de los países, el desarrollo, etcétera, pues va ocurriendo, ¿no? Luego, pues todo el tema de la emigración, ¿no? Si pierdes también 100 o 200 mil trabajadores, pues competentes, porque aquí no los pagan, pues luego también quedan menos, ¿no? Es decir, eso ocurre en todo el mundo, ¿no? La fuga de talento, pues que se va desde Europa a Estados Unidos es tremenda, ¿no? Y es uno de los problemas que tenemos en Europa grandes. Bueno, es así, ¿no? Es así y bueno, luego también está pues que crezcan esas actividades que no son de súper punteras, pero que es donde trabaja la mayor parte de la gente, ¿no? Es decir, el comercio, el transporte, etcétera, que de alguna manera pues haya también escasez, ¿no? Pues claro, si todo eso, todos los años aumentamos un 3, un 4%, pues la mano de obra, porque de migración y por otras razones, pues entonces siempre hay como abundancia, ¿no? En España el problema es que siempre ha habido como mucho trabajador disponible en principio. Y así pues no.
Porque hay mucho paro.
Sí, no, tremendo. Es decir, yo te puedo decir que yo durante solo una época, que era el año 2004-2005, venían las empresas que yo conozco de toda la vida, ¿no? Diciéndome, oye, ¿me puedes buscar de todos tus estudiantes cuál es el mejor? Nadie, no me preguntaba a nadie. Yo les podía decir, pues mira, fulanito, menganita, ¿no? Ya está. Y alguna vez ocurrió, ¿no? Y más por mi parte que por la parte de las empresas, porque las empresas españolas nunca han preguntado nada a nadie de cuál es el buen trabajador porque lo han necesitado. Exacto. Es una situación, el mercado laboral español es una situación extraña, 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 comparado con lo que ocurre por el mundo. Aquí no se hacen cosas que en el resto del mundo pues hacen regularmente, como esto que te digo. Pero
no
aquí
se
no,
busca el talento, no se invierte, no.
No. Aparte, y luego ya. Hombre, las empresas te dicen que sí, pero no. No, comparado con lo que es una actividad de búsqueda, etcétera, pues están muy. Y así andamos, ¿no? Salarios, pues claro, pues con medio millón más de migrantes y con el crecimiento tal como se plantea y cómo está el mundo, pues no parece, ¿no? Salvo que, oye, todo esto de la inteligencia artificial reconfigure todo. Hemos estado hablando mucho, ¿no? El futuro, crecimiento, ¿no? Lo renovado.
Entonces, claro, en esta situación de salarios bajos y con, si acaso una inflación más o menos controlada, más o menos, pero sigue habiendo, y va a ser el gran debate de nuestro tiempo, el tema de la vivienda, el tema de los coches. Yo no sé si Chimo lo ha visto en redes sociales, como ahora están demandando, están denunciando mucho, ¿no? Cuando digo de denuncia, bueno, están poniendo el grito en el cielo de lo que costaba un utilitario hace 3 años y de lo que cuesta ahora, que ha subido, pues ya lo hemos comentado en más de una ocasión, pero utilitarios que han subido cerca de 6, 7, incluso 10.000 euros algunos, ¿no? Y eso, pues unos salarios bajos, Chimo, yo no sé si.
A ver, y más con la competencia del coche chino. Tenemos un problema de parque en España tremendo, ¿vale? Este año vamos a acabar con el 50% del parque circulante, más de 3 millones de coches, con más de 15 años, ¿vale? Eso significa que no llevan ningún sistema de seguridad de los modernos, por decir algo, ningún contaminan 10, 15 veces más que cualquier vehículo de combustión, no te hablo ya de eléctricos, ahora el que se venda ahora, pero no pretendemos renovar el parque. Pasan dos cosas. No hay dinero para comprar, los precios de los coches están disparados. Un coche que, para poneros un caso típico, de un coche que se pudiera comprar cualquiera antes de la pandemia podía valer 10.000 euros, un segmento A, un coche urbano, sí. Ahora vale 20.000, 19, hola. 18, 20, 22.
Qué
eso no hay quien lo soporte, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el vehículo de segunda mano tampoco se está ayudando para que cumpla ese papel, que en teoría debería ser el que pudiera permitir un poco esa renovación, un vehículo de segunda mano más nuevo, pero es que tampoco se está apoyando. Es decir, yo muchas veces pedimos ayudas para vender más. Es verdad que España va a cerrar este año con 200 y pico mil coches por encima de lo que siempre se ha considerado es un mercado natural por población, por la capacidad de fabricación de vehículos que tenemos, para que las inversiones no se vayan, porque más o menos se ha calculado en función de muchos factores siempre que el mercado podía estar entre 1.000.000 y 1.300.000. Vamos a acabar por debajo del millón. Eso es cierto. Pero también es verdad que no se está haciendo nada por el gran problema que es rejuvenecer el parque. No solo vender más, sino que los coches que circulan no sean tan antiguos. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, entonces, ¿qué le pasa a la gente que no lo puede comprar? Pero si es que es así de claro, si está tremendamente claro. Y además, es algo que Félix me dijo cuando la pandemia, yo siempre le dije, cuando Félix me dijo, los fabricantes se van a forrar, y dije, pero Félix, si no van a vender un coche, y me dijo, por eso. Y lo siguen haciendo, o sea, no se han ido de la época de pandemia. Las empresas han gestionado a base de producir menos, mucho menos, y tener unos márgenes mayores. Aún así, a los accionistas no les salen las cuentas, porque siguen ganando dinero, pero ganan menos. Entonces, al final, o se cambia otra vez a un ritmo más normal de mercado, y eso sí puede ser el detonante de la entrada de los coches chinos, o no sé cómo vamos a acabar, porque los fabricantes al final se van arruinando poco a poco, no se van arruinando, ¿eh? No pierden dinero, pero los accionistas no tienen la rentabilidad que quieren. Ahora dicen que Tavares en Estelante, y después de las cosas que ha hecho, ya se le está buscando relevo, es el cotilleo del sector. Y sin embargo, tú vas a un concesionario y no te puedes comprar un coche. Bueno, no tienes dinero para pagarlo. Pues algo mal estamos haciendo entre todos.
Sin duda.
Sí, no, hay unos problemas del sector, no, la política que han tomado, sobre todo los fabricantes de coches europeos, ¿no?
En Europa, exacto, ya lo pasó
con el tema de los chips y el tema de la escasez, pues ya dijimos que van a ganar mucho dinero, pero hay otros países que decidieron ganar menos en aquel entonces, coreanos, algo más, ¿no? Pues han seguido aumentando su capacidad, los chinos, y nos estamos quedando con una industria que se ha quedado más pequeña y que incluso ahora, como tiene unos costes generales altos, porque han echado gente, pero no la que necesitaban, pues necesitan
no ahora más. Exacto, no quieren producir más porque se les muere el margen y tienen que subir el margen, con lo cual les posiciona el mercado.
La situación competitiva de la industria del automóvil en Europa es que tienen 100.000 o 200.000 empleados ahí que tienen que echar, porque con este nivel de producción pues no les da. Pero claro, si en Europa esto de que se echa la gente pues no está bien visto, ¿no? Entonces tienen un problema muy
grande. No, y aparte es que
no
como
sé yo
se
si los sindicatos
poco, lo
del metal alemanes, eso
claro, es un poco. No, es un poco lo. Es un poco la situación. Y mientras tanto, pues lo que dice Chimo, los coches al doble, el coche utilitario barato que tenía que comprar la gente, pues para ir renovando el parque, pues al doble que hace unos años, ¿no?
Pero Félix, vamos a ver, ¿no dice la ley, las leyes económicas, que si ese coche, hombre, si tienes una necesidad, pero si no te lo va a comprar nadie porque vale el doble de lo que valía hace tres años, pues igual tienes que bajar el precio? ¿No dice eso la ley económica? Las leyes
eso
económicas.
Ha sido así hasta ahora. Ahora ya no, no sé por qué.
¿No? O sea, no cumplen las leyes económicas.
No, es decir, es que tampoco hay mucha oferta de coches. Es decir, los fabricantes de coches no producen coches, ¿no? Y prefieren, y el mercado de segunda mano, la gente que tiene un coche no puede venderlo, ¿no? Es decir, porque entonces se queda sin coche y tiene que comprarse uno nuevo que no puede.
Mira, tú oyes a los fabricantes y te dicen, es que no me salen las cuentas. Y es verdad, mirar las cuentas de los grupos y están ganando menos que antes, ¿vale? Vale, no te salen las cuentas porque no produces más y vendes más. Porque tampoco me salen las cuentas. Quieren el modelo pandemia, el modelo que explicaba Félix, produzco menos, me retraigo y con esto gano más dinero, pues lo vendo más caro. Pero claro, se han ido unos precios que no es que lo vendan más caro, es que no te lo compran. Con lo cual, tienes que empezar a plantearte otra cosa, pues si no te los compran, vas a seguir perdiendo dinero. O sea, tienes que cambiar el modelo.
Pues que se den prisa, ¿sabes? Porque van a venir los coches chinos, el Xin, ¿cómo has dicho? El Xipeng, ¿cómo era?
Xipeng.
Va a venir el Xipeng, que te va a dar unas calidades estupendísimas.
Perdona, no sabes qué coches. O sea, brutales, pero cualquiera, un BID, las marcas que os he dicho antes, un Omoda, un Yaek, un Xipeng, ya quisieran muchos fabricantes europeos al precio que ellos venden, que tampoco son baratos, ¿eh? Porque claro, si llegas a un mercado donde todo es caro, con ponerlo un poco más barato ya tienes una buena oferta. Sí, podrían claro. ser más baratos, ¿vale? Pero claro, ya querrían los fabricantes europeos por el que los vehículos que pueden vender por ese precio tengan esas calidades.
Amigos,
yo lo siento, pero es así.
Que os digo adiós, que vamos a hablar de oportunidades en Puerto Rico. Lo vamos a hacer con Humberto Mercader, que es subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercial. Y seguro que hay cosas muy interesantes que
bueno,
que
pues
pueden
tomo
hacer
nota,
las empresas
por si nos
españolas.
Vamos a Puerto Rico.
Hombre, y además que es que seguro que nos va a dar algunos datos muy interesantes. La manufactura y la empresa española ya está por allí, o sea que hay oportunidad. Félix López, Chimo Ortega, nos vemos la semana que viene, ¿eh? A ver si han subido algo los salarios para entonces.
Saludos.
Un abrazo fuerte y cuidaros
mucho. Un abrazo fuerte, amigos.
Adiós.
Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
En este programa somos conscientes de las oportunidades que el comercio internacional ofrece a las empresas españolas y particularmente de determinadas zonas, países, que estas oportunidades las quieren aprovechar en muchas direcciones y en muchos sectores. No es la primera vez que hablamos de Puerto Rico como un destino ideal, no solo para inversiones, sino para hacer negocios, para encontrar socios, para atraer inversores a España. Y es que es un país que tiene unas características, unas condiciones, no solo geográficas, sino también fiscales y políticas, que hacen que sea un destino ideal para múltiples sectores. Uno de ellos es el sector farma. Y es que precisamente Puerto Rico es el país invitado a Pharma Forum, un escenario en el que no solo se van a poder conocer las oportunidades que hay en el sector farma, pues para aprovechar todos esos desarrollos, proyectos o oportunidades, sino que también es una oportunidad para ver en su conjunto ese sector industrial, esa potencialidad que tiene Puerto Rico como país de inversiones, como país para hacer negocios. Nos acompaña para conocer un poco más en profundidad desde ese sector farma y más allá, Humberto Mercader, que es subsecretario del Departamento de Desarrollo y Comercio del Gobierno de Puerto Rico. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias por tenernos aquí.
Oye, yo es cierto que me voy a centrar inicialmente en el sector farma. ¿Por qué? Porque ese Farma Forum os trae, pues, el día 25, día 26 de septiembre. Es una oportunidad para que habléis de las oportunidades que hay en este sector. Sin embargo, yo, los oyentes lo saben, en otras ocasiones he podido aproximarme a las oportunidades que hay en Puerto Rico. Y no solo sector farma, sino en otros sectores industriales, pero claro, entonces es sorprendente cómo se va sumando a la lista estas oportunidades, ¿no?
Oye, sin duda, yo creo que el sector de manufactura en general representa el sector más importante en la economía de Puerto Rico, pero esa manufactura está enfocada en el sector farma, en el sector de dispositivos médicos, que componen casi la mitad del Producto Interno Bruto. Ese sector nada más representa aproximadamente 80.000 empleos. Y lo interesante es que tiene todos los nombres grandes de Big Pharma en el mundo, ¿verdad? Desde Amgen, AbbVie, todos estos nombres, ¿verdad?, que están produciendo medicamentos en escala para la mayoría del mundo en Puerto Rico, con presencia en Puerto Rico, teniendo parte de sus operaciones principales en Puerto Rico. Lo que representa una gran oportunidad por varias razones. Uno, porque estas compañías necesitan servicios, necesitan productos, ¿verdad? Necesitan materiales y mucho de lo que hemos tratado de hacer en Puerto Rico es crear un ecosistema alrededor de estas operaciones donde desarrollamos el empresario local para que pueda suministrar, para que pueda darle servicios a ese sector. Que exactamente es lo que queremos hacer esta semana. Aquí en España estamos trayendo empresarios puertorriqueños que dan servicio a ese sector, que han creado un peritaje, como llamamos allá, un expertise, en servicios medulares para ese sector. Y lo bueno de eso es que si tú lo puedes hacer en Puerto Rico, teniendo todos esos nombres, lo vas a poder hacer en cualquier lado del mundo. Y es exactamente lo que hemos visto. Tengo una compañía como Ultimate Solutions, que hace procesos de validación, que hace implementaciones, ¿verdad? Crea y monta líneas de producción completa, está metido en robótica, en impresoras 3D, etcétera. Tiene oficina en España. Abrió una oficina en España a través del trabajo que ha hecho con una multinacional en Puerto Rico, se dio cuenta que podía hacer eso mismo en el resto del mundo. Así que yo creo que hay una gran oportunidad para empresas como esta, que en todas partes del mundo, que vean a este sector como su principal mercado. Pero, como tú bien dices, ese es una de las oportunidades y una histórica, ¿verdad? Porque tenemos más de 60 años donde hemos desarrollado ese peritaje, pero hay otros sectores muy importantes que están creciendo y yo creo que van siguiendo de cierta manera el ritmo que está viendo la economía global, donde los servicios están en mucho crecimiento, el tema de la tecnología está tomando, ¿verdad?, un liderato más allá de la manufactura. Esta misma mañana nos enviaron un reportaje donde salía los principales países donde el porcentaje de su Producto Interno Bruto estaba más hacia la manufactura, y Puerto Rico era el número uno, era, si no me equivoco, un 48%, y luego el próximo era Irlanda con un 20 y pico%. Así que, sin duda alguna, sí, la manufactura es una gran oportunidad de negocio en Puerto Rico, pero no es la única. Estamos viendo estos otros sectores más pequeños que están teniendo un crecimiento muy importante.
Voy a dar dos pasos atrás, porque yo decía que Puerto Rico tiene una serie de condiciones y particularidades que quizás no todo el mundo conozca, por lo menos el sector empresarial español. Para eso se vienen a estas misiones comerciales, ¿no?, para darlo a conocer, pero que sí que yo apuntaba pues a determinados aspectos, ¿no?, muy concretos: su propia geografía, la relación que tiene con Estados Unidos. Correcto. Como Estado Libre Asociado, la propia fiscalidad, los programas de ayuda a reconstrucción tras haber pasado pues por una situación muy compleja derivada de los factores meteorológicos, ¿no?, que hace ya años pues marcaron ese pasado, pero ahora marcan el presente y futuro, ¿no?, de oportunidad. Recuérdanos un poco en cifras estas condiciones.
Correcto. Mira, Puerto Rico es, nosotros nos gusta decirle que es la puerta de entrada a los Estados Unidos, especialmente para todas estas industrias que vienen de mercado hispanohablante. Así que todo lo que es Latinoamérica, España, Puerto Rico es una entrada natural al mercado de los Estados Unidos, porque cuando estás en Puerto Rico estás haciendo negocio en Estados Unidos. Aparte de la ciudadanía, es la misma jurisprudencia, las mismas protecciones de propiedad intelectual, la misma moneda, etcétera, etcétera. Así que siempre lo vemos como una gran oportunidad para entrar, usando Puerto Rico, para entrar al mercado de los Estados Unidos. En segundo lugar, Puerto Rico, y en gran parte gracias a la estrategia de atraer toda esta industria farmacéutica, en Puerto Rico las universidades crearon una estrategia muy agresiva de preparar profesionales para esta industria. Muy enfocado en la ingeniería, ¿verdad? En la ingeniería biomédica, en la ingeniería industrial, procesos de manufactura, ingeniería química. Así que Puerto Rico tiene una gran concentración y es de los principales, cuando nos miras contra los estados de la nación americana, tiene de las principales concentraciones de ingenieros que ya tienen, ¿verdad? Como te dije ahorita, un peritaje en muchos de estos procesos. Pero además de eso, como bien mencionas, hacer negocio en Puerto Rico tiene unas ventajas fiscales, porque aunque somos parte de los Estados Unidos, tenemos autonomía fiscal. Es decir, no, si tú estás en Puerto Rico, tú no pagas impuestos federales, más allá de los impuestos globales, ¿verdad? Tú sabes que cuando tú eres una compañía norteamericana, pagas lo que le llaman el GILTI, que eso es, ¿verdad? Se agregan tu ingreso de todo el mundo y paga un 10.5 en Estados Unidos. Así que sí, parte de eso acumula ahí, pero eso es como cualquier otra jurisdicción. Pero si tú tienes una operación en Puerto Rico, tu impuesto al ingreso es simplemente de la jurisdicción de Puerto Rico, no paga en Estados Unidos. Así que eso es una gran ventaja. Y entonces nosotros creamos, en Puerto Rico se creó en el 2019 como política pública lo que le llaman el Código de Incentivos. Ese Código de Incentivos tiene 11 capítulos que básicamente describen todas esas actividades económicas estratégicas que Puerto Rico como jurisdicción quiere promover. Y le da unas ventajas competitivas. Es decir, tú pagas un 4% de todo el ingreso corporativo que salga de esas operaciones si están dentro de manufactura, una operación de manufactura que puede ser desde manufactura sencilla de muebles, por dar un ejemplo, de textiles, hasta manufactura compleja y sofisticada como lo es, ¿verdad?, la industria farmacéutica. Además de eso, la exportación de servicios. Si tú estás desde Puerto Rico y tú vendes a cualquier jurisdicción del mundo, a cualquiera, no importa, pero la transacción, el ingreso lo generas en Puerto Rico, eso paga el 4%. Y la ganancia, que son los dividendos, ¿verdad?, de los dueños, está totalmente exenta. Así que si tú eres un dueño de una de estas compañías, además de que la compañía paga 4%, el ingreso, el dividendo que se le emita al dueño, está totalmente exento.
Sí, sin duda alguna, además nos has dado una clase de fiscalidad aquí en unos pocos minutos, tiene muchos atractivos, ¿no? Pero has mencionado también uno que es el del talento, ¿no? Un talento especializado en esas profesiones que hoy tienen una altísima demanda y que además está suponiendo un problema para muchos países encontrar ese talento, ¿no? Estas profesiones STEM. Y yo creo que eso es el punto de partida también para ver un concepto diferente a la internacionalización. Antes ponías en valor no solo la posibilidad de que una empresa española pueda ir a Puerto Rico, sino que una empresa de Puerto Rico encuentre aquí un socio español donde continuar ese expertise. Y yo creo que esa es una nueva forma que tienen que entender pues las empresas españolas, donde ha habido una historia de promoción, yo creo que importante, pero que ahora también deben entender que hay nuevas oportunidades, voy a llamarlo así, en esa internacionalización inversa. Encontrar aquí al socio adecuado que viene de Puerto Rico para explorar otras partes del mundo, además de Estados Unidos, por supuesto.
De acuerdo, y yo creo que nosotros siempre hemos pensado, cuando vamos a estas misiones comerciales, que conmigo está Soraya Morón, que es la secretaria auxiliar del departamento que trabaja toda esta parte de comercio de exportación, que le llamamos. Cuando vamos a un país, lo que siempre le decimos a los empresarios puertorriqueños es, no se crean que de la primera van a dar un jonrón, como decimos en Puerto Rico. Yo creo que el enfoque cuando vayamos a países extranjeros es crear alianzas, buscar homólogos, ¿verdad? Buscar empresarios en esta jurisdicción que estén haciendo algo parecido a uno, porque es la forma de uno entrar a un mercado de manera natural. Y lo mismo pasa, ¿verdad?, viceversa. Yo creo que el beneficio que tienen muchos españoles cuando miran a Puerto Rico es que ya en Puerto Rico hay una presencia importante de empresas españolas, enfocadas principalmente, ¿verdad?, en la parte de manufactura, también en la parte de seguros, pero ya hay culturalmente en el mundo de negocios una entrada más sencilla al empresario español. Yo te diría que es similar para el puertorriqueño que busca hacer negocio en España, con la diferencia que España es un poquito más grande. Y, ¿verdad? Como dicen por ahí en Puerto Rico, en cada esquina tú vas a conocer a quién está, porque es tan pequeño que todo el mundo se conoce.
Aquí pasa, ¿eh? Aquí pasa, sí. También.
Sí. Bueno, yo lo siento un poquito más grande, pero sin duda alguna yo sí creo, nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico a veces nos critican, siempre vamos para España. Sí, sí, siempre vamos para España y vamos a continuar yendo a España porque es un mercado natural. Además de las similitudes culturales, el idioma, ya hay una historia, ¿verdad?, de colaboración en el pasado, ya hay empresas que han hecho inversiones y todo eso se facilita. Bueno, la semana pasada estuve almorzando con los amigos de Mapfre, que están allá en Puerto Rico.
Con presencia, sí.
Correcto, y tienen una historia súper interesante de todo lo que han podido hacer. Así que yo creo que los mercados tienen una, Puerto Rico, España, tienen una sinergia que tenemos que seguir invirtiendo en ella, ¿verdad? Porque las cosas no pasan en un día, ni en un solo año, ni en una sola misión. Yo creo que en la administración del gobernador Pierluisi, que ha sido desde el 2021, el enfoque con trabajar con España ha estado ahí. Bueno, tú no estás ya la segunda vez que te veo.
Lo conocemos.
Es correcto. Estuvimos aquí con el gobernador, el rey estuvo en Puerto Rico, hemos traído para acá sobre 25 empresarios de diferentes industrias. Así que, de nuevo, creo que la oportunidad está ahí, más allá de, ¿verdad?, de los beneficios fiscales que pueda haber, la entrada al mercado de Estados Unidos, por la sinergia que tenemos como, ¿verdad?, como jurisdicciones que hacemos negocio.
Humberto, has hablado de sectores o actividades estratégicas. Hemos arrancado por el sector farma, es un poco el que os trae estos días a España, pero hay otros, como decimos, otros sectores importantes que también están en la órbita de este desarrollo de talento, de la ingeniería. Cuéntanos algunos otros.
Correcto, mira, en Puerto Rico, un sector que ha tenido un crecimiento muy optimista, el sector aeroespacial. Y algo bien interesante es que al ser parte de los Estados Unidos, recuerden que los Estados Unidos es el gobierno que probablemente más gasta en toda la parte de defensa. Así que ha creado un acervo de empresas que sirven al Departamento de la Defensa, especialmente en esta área aeroespacial. Y no solamente, ¿verdad?, aeroespacial, tanto defensa, pero aeroespacial ahora, hablemos del espacio, ¿verdad?, de todo lo que ocurre en el espacio, desde satélite y demás. Que muchos de los requisitos para hacer eso para el gobierno de Estados Unidos es que tienes que hacerlo en una jurisdicción americana. Y Puerto Rico es una jurisdicción americana que tiene unos beneficios fiscales, unos costos un poquito más bajos y un talento que se ha ido, que inicialmente se hizo para suplir la industria farmacéutica, pero ahora nos ha servido para suplir una industria aeroespacial que hace 12, 13 años, estábamos hablando de 1,000 empleos, ya hoy vamos por más de 10,000. Y los planes que estamos viendo, ¿verdad?, es que va a seguir creciendo. Porque inicialmente comenzamos siendo como una jurisdicción para crear centros de excelencia de ingeniería, diseño, pero lo que estamos viendo es que también nos están viendo para hacer manufactura. Que le confieso que en un momento yo pensé que no iba a ser posible, porque la manufactura de piezas aeroespaciales, la logística es complicada, son equipos pesados. Así que pensé que la transportación iba a ser un costo muy fuerte para poder soportar esa industria en Puerto Rico, pero me equivoqué. Estamos viendo, se va a crear un centro, estamos por anunciar un centro de excelencia de electrónica de una empresa aeroespacial bien grande en los Estados Unidos, también en Puerto Rico. Así que creo que la misma inversión que hemos hecho en talento por los últimos 20, 30 años está rindiendo frutos para otras industrias que son, ¿verdad?, como decimos en Spanglish, son talent heavy. Necesitan mucho talento especializado, ¿verdad? Y si tú inviertes, es lo que siempre he dicho, si uno invierte en una fundación fuerte, cualquier sector puede crecer, y especialmente cuando estás hablando de la inversión en el capital humano.
Dime una actividad estratégica más. Hemos hablado de farma, del sector aeroespacial. Dame una más. Y luego le dices a una empresa española de estos sectores u otros, ¿cómo puede acercarse a Puerto Rico y cómo puede lograr encontrar oportunidades?
Seguro que sí. Mira, yo diría dos, para no dejar fuera, quiero hablar de dos. Quiero hablar del sector turístico, que en Puerto Rico ha estado rompiendo récords los últimos 3 años a nivel de ocupación hotelera, y a nivel de pasajeros entrando por el aeropuerto internacional. El sector turístico tiene una gran oportunidad porque todavía hay mucha demanda que no estamos supliendo la oferta de cuartos de hoteles. Así que hemos visto que en los últimos 10 años, lo que le llaman los short-term rentals, los Airbnbs, VRBO, todo eso, han crecido a básicamente tener 30.000 cuartos. Y la industria hotelera se ha mantenido entre los 15, 16, 17 mil cuartos.
Este casi el doble, casi la mitad o el doble.
Correcto. Según se mire. Lo que te quiere decir es que hay mucha oportunidad para desarrollar desarrollos hoteleros, desarrollos turísticos. Aparte de que el código de incentivos que le hablé ahorita provee para un crédito hasta un 40% por la inversión que se haga en proyectos, ¿verdad?, hoteleros. Así que es, ¿verdad?, hay bajo riesgo porque sabes que la demanda está ahí. Hay un incentivo importante, un crédito del gobierno para que la inversión sea más baja. Así que los bancos están ávidos de prestar a proyectos hoteleros porque, ¿verdad?, cuando bajan los riesgos, pues es más fácil prestar. Así que el sector hotelero, sin duda alguna, está creciendo. En los últimos dos años se han aprobado más de $500 millones en proyectos hoteleros, ¿verdad?, independientes. Y 500 no suena muchísimo, pero cuando estaba hablando de hoteles que estaban cerrados, hoteles que estaban remodelando, porque luego de la pandemia, pues sabemos que el turismo tuvo un cantazo fuerte, correcto. Pues de nuevo, el sector turístico es uno que miramos con mucho, mucho optimismo. El otro es la reconstrucción, ¿verdad? Construcción en general. Puerto Rico en los próximos 10 años va a estar viendo más de $80 mil millones en proyectos de infraestructura, proyectos que tengan que ver con sanitario, agua, carretera, el sistema de energía eléctrica, que sin duda alguna es una de las grandes oportunidades de Puerto Rico, entre muchas otras, ¿verdad? Vivienda, por ejemplo, otro sector importante. Así que el sector de infraestructura, de desarrollo de proyectos a escala, de energía renovable, creo que son sectores con mucho crecimiento en los próximos 10 años y donde, como el gobernador dijo la última vez que estuvimos aquí, no damos abasto. Necesitamos atraer a Puerto Rico talento, tanto mano de obra como empresarios que estén dispuestos a poner el peritaje y el dinero.
Fíjate, pues yo creo que te iba a preguntar, ¿no? Lo te decía, digo, oye, ¿cómo se puede aproximar una empresa española, ¿no? Pues estos días en el sector farma, pero a partir de que finalice Pharma Forum, pues en estos otros sectores, aeroespacial, turismo, que el expertise de la industria española del turismo, pues
es increíble,
conocido, ¿no? Y también el de las infraestructuras, ¿no? Que se ha destacado como muy internacional.
Puerto Rico tenemos varios desarrolladores españoles importantes que han tenido proyectos importantes. Incluso ahora reciente se anunció la privatización de una de las carreteras de peaje más importantes en Puerto Rico, o yo diría la más grande y más importante. Y digo, yo no sé si es público ya. Pues sí, pues se lo llevó ya a una empresa española.
Fíjate.
Así que
sí saben de peajes, ¿eh? ¿No?
Sí, saben mucho. Saben mucho. Y la experiencia que tenemos con otra de las carreteras que fue privatizada, que también la corre una empresa española, ha sido muy buena. Y ha sido, diría que es el referente de las alianzas público-privadas en Puerto Rico. Es el manejo de la carretera 22, que es manejada por una empresa española.
Pues venga, Humberto, consejos para aproximarse, para hacer negocios, para no irse de vacío, para aprovechar la oportunidad. Yo creo que si nos está escuchando gente, se está sorprendiendo.
Definitivamente, mira, varias formas. Yo creo que inicialmente ustedes tienen un recurso en Puerto Rico espectacular, que es la oficina del ISEC, si no me equivoco, que está, la corre nuestro amigo Paco Millán. Él es un recurso increíble, trabaja de la mano con el gobierno de Puerto Rico, sabe todas las oportunidades que está funcionando. Canalizar intenciones de conocer Puerto Rico, de hacer negocio en Puerto Rico a través de él, creo que es la estrategia correcta. Porque, se lo digo, la relación que tiene con todos nosotros es espectacular. Así que diría que eso es número uno. Número dos, oportunidades como esta, ¿verdad? Ya de los últimos 3 años hemos hecho aproximadamente 3 misiones a España, y siempre una prioridad para el gobierno de Puerto Rico traer delegaciones de Puerto Rico aquí. Así que creo que hay que estar pendiente a esto. Pero vuelvo a la primera. Quien más lo puede poner al día sobre este tipo de cosas es esa misma oficina. También trabajamos con, acuérdame el nombre, no lo recuerdo, pero es muy amigo nuestro. Trabaja muy de cerca con nuestra oficina. y ayuda mucho a las empresas puertorriqueñas a venir a España y ayuda mucho a las empresas españolas a entrar a Puerto Rico. Así que yo, esas dos oficinas, el cónsul, ISEX, son medulares para hacer negocio en Puerto Rico y para buscar socios de negocio. Obviamente, ellos van a tocar nuestras puertas en el Departamento de Desarrollo Económico, Invest Puerto Rico, que también es otra organización socia del Departamento de Desarrollo Económico del gobierno, son las puertas de entrada, ¿verdad? Ahí el equipo de Soraya, nuestro equipo, son los que van a poder ¿verdad? Dar dirección de hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Conociendo, dependiendo de las intenciones que tengan. Como les dije, yo creo que Puerto Rico está en un momento espectacular, exquisito, para ir a ver las oportunidades que hay, tanto en los sectores que hablamos como lo que hablamos de la construcción. Yo creo que tú entras a Puerto Rico y tú vas a ver grúas por todos sitios, vas a conversar con empresarios que están ávidos de hacer negocios, porque hay mucha, mucha oportunidad en estos momentos.
Pues no se puede describir de otra manera. Es lo que la realidad de Puerto Rico, que esta semana se va a poder conocer en ese Pharma Forum y que bueno, pues yo creo que todas las empresas españolas han tenido la oportunidad de escuchar a Humberto Mercader contar cuáles son esas vías para el acceso. Humberto.
Oye, déjenme rápido para que no se me quede. Josep María Bosch, el consulado general de España en Puerto Rico, es un gran amigo del gobierno de Puerto Rico. Colabora con nosotros muchísimo, así que creo que es importante. Esas dos oficinas en Puerto Rico son la puerta de entrada.
Y vosotros quedaos con este nombre, con el de Humberto Mercader, sabe mucho, es subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del el Gobierno de Puerto Rico. Gracias, Humberto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, a todos los radioyentes, y en Puerto Rico los esperamos.
Nos veremos allí, estoy seguro.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Se busca persona emprendedora que quiera desarrollar su negocio en el lugar más apasionante del mundo. Pregunta por España. Spain Up Nation, el verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.